Confesiones sin tabú.
Hola, nos da mucho gusto que nos escuchen. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Confesiones sin tabú. Estamos muy felices porque es ya nuestro segundo episodio. Ya estamos en Spotify, ya nos van a poder escuchar por ahí. Así es, Victoria. Hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que es tabú. Por si no lo saben, en este mes, justo el 24 de julio, se celebra el Día Internacional del BDSM, más conocido como el bondage. Así es, Mariana, y para quienes no sepan, BDMS también es una práctica sexual que engloba, aparte del bondage, la disciplina y dominación, la sumisión y el sadismo y el masoquismo. Y para quienes no ubiquen muy bien de qué estamos hablando, quizás nos ayude a recordar estas famosas películas de 50 sombras de Grey, donde los protagonistas disfrutaban de usar látigos, esposas, darse amarres y una serie de artilugios que le daban mucho placer. Así es, Victoria, y estamos muy contentas porque primero que nada, hoy venimos a desmentir muchos tabús sobre estas prácticas, pero también porque tenemos una invitada de lujo. Ella es Abeja con Miel. Ok, Mariana, ¿y qué te parece si pasamos a la entrevista? Pero antes de pasar a la entrevista, ya saben que todos los que pasan por Confesiones sin Tabú primero pasan a nuestro confesionario. Vamos para allá.
Así es, empezamos con el confesionario. El confesionario. Signo.
Acuario.
Situación sentimental.
Complicado, diría Facebook.
¿Cuántas veces a la semana?
¿Qué cosa?
¿Cuántos orgasmos a la semana?
Ay, mínimo 10.
¿Juguete preferido?
Shibari Mini One.
¿Placer culposo?
No tengo culpa con el placer. Lo que venga, si se disfruta, no tendría por qué hacernos sentir mal.
¿Posición favorita?
Ay, a mí me encanta de perrito, pero siento que te distancias mucho de la persona con la que estás, no conectas, entonces piernas al hombro.
¿Sumisa o dominante?
Con los hombres sumisa, con las mujeres dominante.
¿Condón o sin condón?
Siempre con condón y barrera de látex. Si no hay protección, no hay fiesta.
¿Actividad bondage preferida?
Sacar un cinturón de por ahí del closet y utilizarlo como si fuera esposa.
¿Instagram o Twitter?
Twitter es mucho más libre, menos censura, pero Instagram es más dulce, menos tóxico.
Hola, Abeja, estamos muy contentos de tenerte aquí. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y unirte a este micrófono con este podcast de Confesiones sin Tabú.
De verdad, Abeja, que estamos bien contentas porque hayas aceptado nuestra invitación a estar hoy en los micrófonos. La verdad que somos bien fans de tu contenido, ya te lo estábamos compartiendo, y que vimos contigo a través de Instagram. Y pueden seguirla a través de su Instagram de La Cochinada. A mí en lo personal, lo que me llamó mucho la atención fue el tipo de contenido y por ahí vamos a iniciar. Y yo quisiera iniciar con esa pregunta porque pues ya vimos el contenido de tu Instagram, pero ¿cómo nace esa idea de ese Instagram, de ese contenido? Y que si nos puedes compartir, para quienes no conocen todavía tu Instagram, ¿qué contenido pueden encontrar ahí?
Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Me encanta que abran estos espacios en donde podemos conectar con los escuchas y aprender entre todos y conocernos. Empezó La Cochinada hace poco tiempo, tiene como año y medio que tomé esta cuenta, pero en internet yo ya tengo muchos, muchos años. Inicié con una cuenta de Twitter hace 12 años y desde entonces empecé a compartir qué era vivir. Mi cuenta era acerca de lo que sentía, lo que pensaba, lo que vivía día a día, sin filtros, sin tapujos, sin preocuparme quién me estaba leyendo. No importaba si había familiares que me estuvieran siguiendo, yo decía las cosas tal y como las pensaba y las sentía. Y hubo un gran revuelo en aquel entonces, te estoy hablando del 2009, en donde a las mujeres no se les permitía hablar abiertamente de sexo, ni de placer, ni de, mucho menos, de juguetes sexuales o de posiciones, nada que fuera explícito. Y creo que en aquel entonces éramos muy poquitos en Twitter, éramos alrededor de, no sé, 3,000 personas, y empecé a hablar y tuve éxito. Me hice en lo que en aquel entonces se llamaba un tweet star. Fue muy divertido, empecé a convertirme en lo que ahora le llaman sextuitera. Mucha gente creía que yo era un hombre, tuiteando desde una cuenta que se hacía pasar por mujer, que ahora conocemos como Catfish, pero me hicieron hacer cosas como tomarme una foto con el periódico del día para demostrar que sí era mujer y que estaba ahí, y me entrevistaron algunos periódicos, porque no era normal en aquel entonces que se hablara así. Y muchas personas empezaron a darse el permiso de expresarse sin que la sociedad les dijera que sí y que no. Y de ahí, varias marcas me tomaban como, pues, su vocal, su sponsor, pero cometí un error para las marcas, no para mí, y me casé. Ser mujer casada y tener hijos te convierte en esta persona asexual que no puede tener deseo, que no puede expresar su placer, que no puede decir majaderías, porque en México se toma a las madres como unos seres cuasi mágicos, puros, buenos, que son inmaculados y que por supuesto no cogen. Así que empecé a tener mucho hate, muchas personas que empezaron a molestarme, a crear cuentas falsas a mi nombre, a modificar mis fotografías. Ser una persona disruptiva incomoda muchísimo. Hablar desde la disidencia, desde la diferencia de la inclusión, porque además soy pansexual, no le caen bien a mucha gente. O sea, les hace shock, les hace cortocircuito, y la manera que tienen de reaccionar es atacando. Así que todo el mundo me decía que yo y mis cochinadas, y por eso nació La Cochinada.
Okay. Con mucho orgullo.
Con mucho orgullo, para que digan con toda razón que hago cochinadas, ahí está.
Una de las cosas que vemos en tu Instagram, bueno, ya lo estamos escuchando, es lo abierta que eres, ¿no? Al mostrar tu cuerpo, la seguridad que tienes y la forma en que te expresas. Particularmente muchas mujeres tenemos tabú, como tú lo mencionas, sobre nuestra sexualidad, pero sobre todo con nuestro cuerpo. Muchas veces nos juzgamos, nos ponemos etiquetas y eso nos hace, no sé, no poder disfrutar libremente nuestra sexualidad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Tú qué, cómo has manejado toda esta situación?
Mariana, ha sido un camino difícil y muy rocoso. Tengo 37 años, no nací con esta seguridad. Por supuesto que fui criada como todas las demás mujeres, en donde nos meten en un guacalito y nos dicen, de aquí no te sales. Yo crecí en una familia religiosa, católica, súper tradicionalista y obviamente machista. Me ha costado literal peleas con mi familia, con la sociedad, perder amistades, y estoy entrecomillando, perder parejas, porque pues no entienden que mi cuerpo es mío y que yo puedo expresar de él lo que me dé la gana y que no tengo por qué pedir permiso. Algo que defiendo mucho es, de parte del body positive y el fat positive, es: no le debes belleza a nadie. No le debes delgadez a nadie, no le debes salud a nadie, no le debes juventud a nadie. Lo único que te debes es a ti. ¿Quieres ser feliz? Sal y hazlo. Sí, vas a pelear con muchas personas. Sí, muchas personas te van a ver feo. Me ha pasado en la escuela de mis hijas. Las mamás de alrededor, pues, no me hablan. Pero a veces dices lo uno por lo otro. ¿Qué quiero? ¿Ser aceptada por todos o vivir bajo mis propias reglas?
Bueno, y así como empatando con esta pregunta que te voy a hacer, y va como un poco con el contenido que haces en el Instagram, yo, a mí me llamó mucho la atención una publicación que me quedé así como prensada porque a mí me ha pasado, ¿no? Donde dice, así te lo voy a decir textual, ¿no? Dice, ponte la máscara de oxígeno primero tú y luego a los que dependen de ti. Y aplica no solo en el avión, y narras un poco cómo ha sido este descubrimiento y cómo lo que te pasó a ti después de ser mamá. Creo que a muchos nos pasa, ¿no? Como ese shock, ayer lo platicamos con Mariana, ¿no? Es que pareciera, y tú misma lo dices, ¿no? Te conviertes en mamá y te conviertes en un objeto totalmente extraño que a veces ni tú misma sabes cómo describirte, y sobre todo en el tema sexual, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa etapa y cómo llegaste a esta ruptura? Decir, no, es que yo, a pesar de que soy mamá, a pesar de que, no sé, tuve a mi hija, tengo ya más edad, mi cuerpo cambió. ¿De qué manera haces para poder disfrutar plenamente tu sexualidad?
Bueno, de principio, desde muy joven, pues no fui la persona tradicional ni la persona tranquila que se hubiera esperado. Pero después de eso, sí hubo un momento en el que yo quería cumplir este papel de mujer, ¿no? Y lo estoy englobando en letras mayúsculas, gordotas, ahí presentes, la mujer. ¿Y qué es ser la mujer? Puta, que tengas tu casa, pero reluciente, que esté todo ordenado, que los niños vayan bien en la escuela, que la comida sea riquísima y esté a sus horas, que no falles en tu trabajo, pero que además tengas tiempo para cuidar de ti y de tus amistades y no somos supermujeres. Y me estaba volviendo loca, literal me estaba volviendo loca. Hubo un momento en donde yo dejé de trabajar fuera de casa, me dedicaba solamente a las labores del hogar, y pues en ese entonces ya tenía yo dos hijas, y tenía un perro en casa, y me di cuenta que estaba al borde de la locura porque estaba aspirando la casa entre 5 y 6 veces, toda la casa, diario. No había otra manera de tomar en mis manos mi destino. ¿Y qué era lo que hacía? Volverme loca limpiando, volverme loca ordenando. Y era lo único que podía hacer porque mi día estaba dictado por los niños, por la gente que me rodeaba, por... Y me di cuenta que con los adultos con los que hablaba era el señor de la basura y el carnicero. Y literal me estaba volviendo loca, Victoria. O sea, ya no podía respirar. Y muchas personas a mi alrededor me lo habían dicho. Un amigo que es psicólogo me dijo, desde que tuve a mi primera pequeña, que yo necesitaba comer primero que el bebé. Y para mí eso era una idea loquísima. En mi familia siempre es primero los niños, primero la familia, y ya después tu pareja, y por último tú. Entonces era una idea que para mí estaba fuera de realidad. Pero me di cuenta que ya no me estaba cuidando yo. Que yo ya no era Melissa ni era abeja, era la mamá de las niñas, la esposa del señor. Y mi pareja es una persona muy, que me apoya mucho en todas las cosas que hago, y todo el tiempo me decía, sal, busca amistades, intenta, y yo no quería, no aceptaba. ¿Por qué no buscas un trabajo de medio tiempo? ¿Y estás loco? ¿Dónde voy a dejar a las niñas? No hay mejor lugar que estén conmigo, nadie las va a cuidar como yo. Pero me di cuenta que no se podía más, no se podía más. Ya estaba yo eran 5 años en la casa, viviendo solamente para mis hijas, viviendo para que todo estuviera en orden. Y afortunadamente una de mis mejores amigas de la universidad me habló y me ofreció un trabajo, y lo acepté, y la vida regresó a mí. Volví a vestirme para salir, volví a maquillarme, volví a volví a tener comidas con personas adultas y a platicar y hacer todo esto que siempre me ha encantado, que es compartir mi experiencia de vida para que otras personas pues se animen a hacer algo diferente.
Y en el tema sexual, bueno, y perdón, yo me quedé ahí, ¿no? En el tema sexual,
ay, perdón, sí.
¿Cómo fue? O sea, porque sí hay como un cambio, ¿no? Independientemente hormonal y físico, y que de pronto ya eres como mamá, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá. Porque, digo, cada quien tiene como su experiencia en esa etapa, pero ¿qué pasó contigo? O sea, ¿fue, recobraste la sexualidad de manera inmediata, tuvo ahí sus aprendizajes, tu cuerpo... ¿Te reconociste con tu cuerpo de manera inmediata?
La verdad es que yo les tengo que ser bien sincera. A mí no me pasó eso, porque yo soy una persona muy, muy, muy sexual. Yo no pude aguantar ni las cuarentenas. O sea, eso sí no, y volvemos. Creo que estar dentro de una corporalidad gorda y diferente a las demás me hizo aprender desde muy chica a que mi cuerpo cambia, mi cuerpo se modifica, y tengo estrías desde antes de ser mamá, y tengo las caderas muy anchas, y tengo panza, y tengo lonjas desde antes de ser mamá. Entonces no había como ese gran cambio que dijera, ya este no es mi cuerpo. Siempre me he apropiado mucho de mi corporalidad, no importa si estoy delgada o si estoy gorda. He tenido trastornos alimenticios que me han hecho estar muy delgada para mi configuración física, y muy pesada, ¿no? He llegado a pesar hasta 140 kilos. Pero volvemos, nunca me ha importado realmente cuánto peso, ni cuál es mi talla, ni... No. Lo que sí me costaba era que otras personas aceptaran que yo podía ser un ser deseante y un ser sexual y un ser que necesitaba contacto físico y necesitaba un contacto sexual. Eso era lo difícil. No el aceptarme hacia mí, sino que los demás se dieran cuenta. Y volvemos. Perdí cuentas. Por ejemplo, una cuenta de condones para la que yo tenía un proyecto agendado, me dijo, pues no, es que no se puede, porque pues ya eres mamá. Y yo, las mamás también usamos condones.
Claro.
Pero volvemos, es la gente de afuera. Sí he tenido la experiencia con otras personas que me han dicho, es que no puedo volver a erotizar mis senos porque ya siento que se volvieron parte del alimento de mis hijos. ¿Cómo puedo yo volver a retomar esa parte de mi cuerpo y ya no sentirlo como una mamila? O mi vulva dio vida, ¿cómo la vuelvo a erotizar? Y yo doy talleres donde hablo de anatomía femenina y placer sexual para reconectar esa parte de nosotras, porque sí me he dado cuenta a través de los años que es difícil, sobre todo por lo que nos han metido en la cabeza, que las mamás no hacen esas cosas, que las mamás no piensan esas cosas, que los cuerpos maternantes ya no tienen derecho ni a excitarse ni a tener placer. Sí se puede, a veces es nada más sacarte esas líneas que te pintaron con crayón rojo ahí, pero sí se puede.
Bueno, y bueno, ahora sí que cambiando de tema, como platicamos al inicio de este episodio, lo estamos dedicando al bondage, pero se piensa que esta práctica de sometimiento se da siempre con tu pareja, ¿no? Sin embargo, así como tú puedes darte placer sola con un vibrador, un juguete sexual, también puedes generarte placer con el autosometimiento. Cuéntanos, ¿de qué se trata este tema del bondage, de los nudos, el autosometimiento? ¿Algo que tú nos puedes platicar de tu experiencia?
En pareja experimenté bondage, sobre todo esta parte como juguetona, ¿no? Con el cinturón, que no es en realidad unas esposas, con las medias, ¿no? Amarrarte las manos o el listoncito de la bata. Nunca lo experimenté desde el lado de ya comprarme unas esposas, de ya comprarme un... Antes de liberarme sexualmente, ¿no? Con el shibari. El shibari es una técnica japonesa que es predecesora al bondage. El bondage es la parte, digamos, que hizo Occidente para acercar ese juego de la atadura. Pero todo inicia en Japón, en el siglo XV, con los samuráis. Los samuráis utilizaban cuerdas para someter a sus esclavos y a otros samuráis a quienes estaban, digamos que, manteniendo presos para que viniera la autoridad a hacer algo. Mientras los tenían ahí apresados, los amarraban. Ahí es donde empieza el arte del nudo. En Occidente, cambiamos la cuerda, que en shibari es de cuerdas de fibras naturales, ya sea algodón o yute, y aquí se empieza a hacer, pero que si con látex, que si con seda, metemos cuero, metemos cadenas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre shibari y bondage. Las cuerdas que se utilizan, los materiales que se utilizan, y también el para qué se hace. En shibari se busca un fin estético, porque se habla de un triángulo de quién está realizando. El triángulo lo conforman tres personas. Quien ata, se le llama rigger, quien es atado, que es el sumiso, y la persona que observa. En el shibari es muy importante que alguien más está observando, que hay un espectador. En el bondage normalmente se hace en pareja, entre dos personas o más, pero no se le da especial trato estético. Es más bien la parte de inmovilizar un cuerpo. Por eso en el bondage se utilizan esposas, se utilizan barras de sujeción, se utilizan cosas que son menos vistosas, pero que te mantienen quietecito, ¿no? Y se utiliza mucho el antifaz para que no veas y tus otros sentidos se despierten. Porque desgraciadamente estamos en una cultura que se basa mucho en los ojos y nos olvidamos de nuestros otros sentidos. Dejamos de escuchar y de oler y de saborear, ¿no? Y cuando tapas los ojos, permites que el cuerpo vuelva a descubrir todas esas cosas que tenía medio dormidas. El bondage es fácil de hacer, no necesita una preparación técnica. En shibari sí, les pido de favor que si van a intentar amarrarse, lleven primero una educación anatómica y de materiales, porque un mal nudo puede lastimarnos y llevarnos a situaciones hasta fatales. En el bondage tenemos objetos que ya están preparados para que los use cualquier persona. Es por eso que me encantó la página de Tulipanes Club, en donde tienen muchos productos que ya están listos para usarse, que cualquier persona puede venir y ocuparlos y divertirse muchísimo.
Ay, qué bueno.
Ok, qué bien. Bueno, pues ya nos platicaste, pero bueno, yo quisiera saber así con, tan, ya sea que sea con una experiencia bondage o con cualquier otra experiencia a nivel sexual, que nos pudieras un poquito, nos vamos a meter un poquito en tu vida íntima.
Adelante, yo no tengo secretos.
Cuéntanos cuál ha sido así como, digamos, el encuentro más así increíble, inolvidable que hayas tenido a nivel sexual. ¿Cómo fue? Platícanos así un poquito. Nuestra audiencia es así como inquieta.
Por ejemplo, con bondage, la primera vez que me amarró una pareja, me sentí tan vulnerable y me sentí tan liberada de esta sensación de tener que hacer algo. Me sentía como su presa, que en ese momento pude tener sexo anal sin necesidad de lubricante. O sea, me abrí como una flor así de venga lo que sea. Esa fue mi primera experiencia con bondage, que dije, esto está interesante, o sea, sí soy sumisa, pero muy sumisa, ¿no? Y en otras ocasiones lo había intentado sin estar amarrada y como que no se me daba, como que me ponía tensa. Y es lo interesante del amarre y del sometimiento. Te amarras el cuerpo, pero te liberas la mente.
Ok, sí. Abres tu mente a todo, ¿no? Estás dispuesta a todo prácticamente, ¿no?
También no es que es una manera nueva de conectar con tu cuerpo.
Sí.
No, no estamos acostumbrados acostumbrados a experimentar desde, pues desde el amarre, desde la inmovilización. Estamos acostumbrados a poder movernos, a poder hacer ciertas cosas, y le cambias ese chip a tu mente y se da permiso de hacer cosas que no haría. La primera vez que hice Shibari fue tomando un taller de autosometimiento, es decir, que yo misma me amarro y que yo misma experimento lo que es tener una práctica de nudos. No necesito a alguien más que me esté viendo y no necesito a alguien más que me esté amarrando. En ese momento me di cuenta que amarrarte puede ser como meditar. Tu mente se enfoca tanto en hacer los nudos y en pasar las cuerdas de cierta manera y en que la articulación tiene que estar acomodada de tal otra, que es casi como hacer yoga. De hecho, hay una nueva manera de hacer yoga amarrada. No sé si lo han visto en redes, lo pueden buscar. No. Y hay muchas personas que ya están haciendo yoga mientras se amarran, se hacen autosometimiento. Y es muy interesante. Yo descubrí Shibari a través de fotografías en internet. Y me encontré el Shibari que por medio de estos nudos mantenía congeladas estas posturas y se me hizo bellísimo. Es una experiencia estética en donde el cuerpo se mantiene por cierto tiempo, pues depende de qué tan avanzada estés en la práctica, puedes mantener algunas posturas por mucho tiempo y hay veces en que no. Por eso siempre es recomendable tener unas tijeras de seguridad al lado cuando te estás amarrando, para que si llegas a un nivel de dolor o de incomodidad desagradable o de ansiedad, puedas cortar el amarre inmediatamente. Pero entonces, llevar esta experiencia a un nivel estético y tomarte fotografías o videos con estos amarres y con estas, con estos nudos, porque además hay nudos muy complicados y hermosos.
Bueno, y hablando de eso, ¿hay algo de todas esas prácticas que no hayas experimentado, pero que dices, tengo ganas de hacer esto, todavía no he podido hacerlo, pero sí lo voy a hacer? ¿Hay algo que todavía...?
Dentro del bondage, quiero probar los columpios. Me dan muchísimas ganas treparme un columpio. Me da miedo por mi peso y mi tamaño. Digo, si no está bien agarrado al techo, me voy a dar un ranazo de aquellos. Pero sí me emociona mucho pensar en... Hay personas que hacen estas estructuras, ¿no? Pensando en tu diversión, pensando en tu liberación. Y es llevar el columpio de la infancia a estos extremos más, más divertidos. Sí. Y hablando de Shibari, también hay algo que se llama la suspensión, en donde normalmente a través de vigas o de tubos que son hechos normalmente de bambú, también te cuelgan y ahí te van haciendo amarres. Claro que para hacer la suspensión de Shibari necesitas un rigger, o sea, alguien que te ate, que sea muy experimentado y que sepa cómo hacerlo, ¿no?
Bueno, yo tengo una pregunta, de toda tu experiencia, ¿cuál es el fetiche que más practicas y que más, bueno, creo que ya deducimos, ¿no? Pero aparte de ese, ¿qué otras cosas te gusta experimentar?
Me gusta disfrazarme. Hay algo que se llama furry. Ser furry es adoptar un personaje animal para despersonalizarte. Yo empecé a hacer esto hace muchos años sin darme cuenta. Como les comentaba al inicio, mi familia es religiosa y es muy tradicionalista. Así que la manera en la que yo pienso y hablo no podía ser expresada dentro de mi seno familiar. Así que creé esta persona, lo que dentro del mundo furry se le llama fursona, que me permite experimentar fuera de esa estructura que se me impuso socialmente y esa fursona se llama abeja. Abeja con miel es la mujer que me permite aventarme a hacer cosas que Melissa no se atrevería. En algún momento estaba yo en un Airbnb firmando este material explícito al que me dedico y lamí la puerta del jacuzzi. Siendo Melissa, jamás hubiera hecho eso, pero abeja le vale si hay bacterias, le vale. Ella se divierte y posa para la cámara y si es una orgía se avienta. Entonces, tomar un personaje animal te quita esas cadenas de ser humano y de tener que portarte como una persona. Para mí es de lo más divertido. He utilizado personajes como gatos, zorros, conejos. No me he disfrazado de abeja todavía, pero abeja nace hasta poniéndome anillos. Ella toma el control muy fácil.
Qué bien. No, pues sí, vemos que sí, disfrutas súper bien de todo. Ahora sí que contigo cero tabú, cero nada, cero ilusiones. Eso está muy bien, que como mujer te des el... Pues esa parte, ¿no? De disfrutar todo sin preocuparte de nada. Ahora sí que te centras en ti misma y te olvidas de todo el exterior.
Yo antes de que sigas con la pregunta, que creo que ya es de cierre, quiero hacer una pregunta, no me quiero quedar con las ganas.
Sí.
Porque tú nos hablas de esta parte religiosa, ¿no? Y de pronto, viniendo, me imagino, de una familia como muy tradicional, ¿cómo es que no llevaste como esa familia a cuestas y rompiste? Porque hay muchas mujeres que están así, ¿no? O sea, mujeres casadas, mujeres jóvenes.
Incluso solteras, ya maduras.
Solteras, que de pronto nos hemos topado, por ejemplo, bueno, Mariana, me imagino que más que en la tienda, ¿no? Que nos preguntan los clientes, no, pues es que no sé qué juguete sexual, con cuál empezar, ¿no? O sea, como a veces que ni siquiera se conocen, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que abeja o llegó con esa ruptura? ¿Y cómo le recomendarías tú a todas esas mujeres que nos van a escuchar cómo hacerse, pues ahora sí que dueñas de su cuerpo y decidir sobre lo que pueden disfrutar? Porque realmente nos estamos privando de mucho placer, ¿no?
Cuando yo era soltera y vivía en casa de mi mamá, tenía que respetar pues las reglas de la casa, ¿no? Y lo que se pedía. Entonces, mi abuelito, que fue quien me crió, yo quedé huérfana de padre a los 2 años de edad, y mi abuelita y mi abuelito fueron quienes realmente me criaron, mi mamá se dedicó a trabajar, así que yo tenía este peso de responsabilidad con mis abuelitos, porque eran personas ya mayores, y yo decía, no quiero que se preocupen, que les vaya a pasar algo, ¿no? Mi abuelito sufría del corazón. Así que yo no quiero que les vaya a pasar algo porque yo ando de lo que ando, ¿no? Y él me decía una frase que hasta el día de hoy llevo casi impresa en mí. Tú te puedes divertir, pero tienes que saber en dónde y con quién. Aprende a caminar sobre las brasas sin quemarte. Y eso lo llevé a cada parte de mi vida. En la escuela me divertía, pero en el tiempo de estudiar, estudiaba. En el trabajo, no lo junto con amistades, jamás he tenido una relación personal con personas del trabajo. Dicen por ahí que no se siembra el chile donde se cocina la papa. También, ok, en casa tengo que portarme bien, tengo que hacer... portarme bien, entre comillas, porque disfrutar de tu sexo y de tu cuerpo no es portarte mal. Eso nos lo deberíamos de quitar de la cabeza y todos, ¿no? Pero bueno, si quieres que siga tus reglas porque estoy dentro de tu casa, ok, aquí a lo mejor no compro juguetes sexuales, pero hay moteles y yo me salía y me divertía muchísimo. Creo que sí se puede vivir bajo las reglas de los demás disfrutándote. Date 10 minutos en la regadera, o sea, métete en tu recámara, cierra la puerta y debajo de las sábanas. O sea, por ejemplo, ahorita que ya soy mamá, establecí reglas claras en casa. Mis hijas saben que si la puerta de mi recámara está cerrada, ellas no pueden entrar. No solo porque tiene un seguro, sino porque mamá en ese momento quiere un momento de privacidad. Y hablar de esto, no solamente con tus hijos, sino con las personas que están alrededor de ti y decirles que existe el consentimiento, que si no quieres dar un beso o un abrazo, no tienes por qué hacerlo. Que si quieres estar en tu habitación con la puerta cerrada, es tu habitación. Y sí, va a haber muchas familias que digan, mientras estés bajo de mi techo, son mis reglas. Pues ahórrale, mamacita, y salte de ese techo, porque si quieres vivir sabroso, corre, lejos.
Creo que también eso es importante, ¿no? Si estás en un espacio donde los demás no te respetan, o tú no vas a respetar ese espacio, lo más sano es, pues, cada quien por su lado y haces tu vida.
Busca tu espacio.
Sobre todo con tu familia, ¿no? Se ven sanamente y tienen una relación buena porque cada quien está en su espacio y hace lo que quiere, ¿no?
Y no creas, Mariana, en algún momento mi familia se metió, o sea, sobre todo los hombres de mi familia, ¿no? Los hombres. y se pusieron a... ¿Cómo es posible que subes fotografías sin ropa, no? ¿Y cómo puedes hablar así en redes? Y fue como de, soy una persona adulta, no me estás manteniendo, no eres la persona que me da el sustento, no vivo contigo, por favor respeta mi espacio, así como yo respeto el tuyo. Porque creo que lo que tú das, lo puedes exigir. Y si tú no te metes en la vida de los demás, pues también puedes exigir que no se metan en la tuya.
O sea, tu familia, bueno, ahorita que ya estás comentando eso, ¿no? ¿Toda tu familia ve tu contenido, sabe todo lo que a ti te gusta, todas esas prácticas que haces?
Bueno, mi hermana me sigue en todas las redes sociales y sabe exactamente lo que hago y ella sabe si voy a tener sesión o si voy a ir a atender a algún cliente o lo que sea, ¿no? Mi mamá tiene conocimiento de lo que hago, pero no le gusta rascar mucho, no me sigue en redes, pero sabe qué es lo que hago. Mi familia, los de alrededor, por ejemplo, tíos, saben, dejaron de seguirme porque les parecía muy incómodo ver ese tipo de cosas. Yo nunca les pedí que me siguieran, ¿no? O sea, y agradezco que hayan dado el unfollow porque ni ellos estaban cómodos, ni yo estaba muy cómoda sabiendo que iban a ser un desastre después, ¿no? Y a reclamarme porque había yo dicho o escrito o puesto tal cosa. Mi esposo, por supuesto que sabe y me apoya muchísimo en todo lo que hago. En septiembre del año pasado salí del closet poliamoroso con mi familia. Yo creí que se iban a súper escandalizar. Y cuando le dije a mi mamá y a su esposo que pues vivimos en ese esquema relacional, se sacaron de onda, pero en ningún momento me descalificaron, en ningún momento dijeron que estaba mal. Literal me dijeron, yo no entiendo eso, yo no lo podría hacer, pero si tú lo estás haciendo y te sale bien, pues sigue divirtiéndote. Y creo que es trabajo constante, ¿no? Ahí se ven los frutos del trabajo constante de estar poniendo tus límites, porque eso es algo importante. No aprendemos a decirle a las demás personas hasta dónde es nuestro espacio, hasta dónde son nuestras decisiones. Marcar límites no es grosero, es autocuidado.
Bueno, pues muchas gracias, Melissa. Espero que a todos se hayan aprendido un poco, bueno, mucho de todo lo que comentaste. De verdad que nos dio mucho gusto tenerte en este episodio y pues sí, sea padrísimo.
Esperamos que no sea la última vez y sí nos gustaría invitarte en un siguiente episodio.
Bueno, pues claro que sí, será un placer. Ustedes me dicen cuándo y aquí venimos a echar los calones de miel.
Ay, muy bien. Pues muchas gracias, Melissa. Y pues nos despedimos, auditorio de Abeja, y no olviden seguirla en sus redes sociales.
En Twitter soy @abejaconmiel y en Instagram soy la.cochinada.
Muy bien. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, nos despedimos. Esto es todo.
Es un placer. Gracias por abrir estos espacios.
Gracias.
Bye. Bye.
Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, Tulipanes Club.
La recomendación.
Mantén a tu amante adivinando con las sensaciones duales de satín acolchado y cuero firme al usar esta paleta. El satín plateado sedoso en un lado se puede utilizar para acariciar sensual, mientras que en el otro el cuero plano y fresco ofrece una palmada firme. Diviértete jugando con esta paleta y aumenta el calor de tu habitación. Diviértete con TwitchPad. Este producto lo encuentras en tulipanes.club.
Bueno, pues ya nos vamos. La verdad que estamos bien contentas con todo lo que nos compartió Abeja. De verdad que nos deja así con muchas cosas que queremos experimentar. Y es un gusto haber estado con Abeja. Ya ha sido un gusto que nos escuchen el día de hoy, que nos sigan a través de nuestra cuenta de Spotify. Y les pedimos que estén muy al pendientes porque vienen unos temas bien, bien, bien candentes para el próximo mes.
Así es, Victoria, pues nos despedimos y como dice Victoria, estamos muy, muy contentas, muy satisfechas con toda la información que nos dio y sobre todo abiertas a experimentar de todo, todos estos temas que no sabíamos, tantas cosas, tantas prácticas por hacer. Los esperamos en nuestro siguiente episodio.